En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué situación laboral dejará en herencia la pandemia que nos tiene confinados? Es, sin duda, una de las grandes incertidumbres aparejadas a este tiempo de run-run sobre la cercana desescalada. ¿En qué estado está y estará el empleo? Y como consecuencia, el bienestar de las personas y las familias es, sin duda, preocupación de la Iglesia a través de su pastoral social o de las herramientas que proponen desde Cáritas. Es primero de mayo, y el secretario general de Cáritas Diocesana, Manuel Pareja, es hoy nuestro invitado en El Espejo de Asidonia, Jerez, y con él hablaremos sobre empleo decente en un momento en el que entre ERES, ERTES y planes sociales, las plantillas de quienes tenían trabajo más o menos en buenas condiciones amplían el horizonte de la lucha por la calidad laboral, más allá de poner fácil las cosas camino de lo que llaman nueva normalidad. Antes de saludar a nuestro invitado, el saludo de Gabriel Álvarez en este espejo que continúa en la senda de la Pascua. También antes de saludar a Manolo Pareja, apuntemos a actualidad que en estos tiempos de coronavirus nos acercan al Hogar San Juan, donde podemos verificar que las autoridades sanitarias trasladadas al propio recinto que regenta el entrañable sacerdote Juan Carlos Durán, se realizaron los test correspondientes para detectar el COVID-19. Dichas pruebas fueron afortunadamente negativas, tanto en residentes como en trabajadores y personal voluntario. Una mirada también a Sanlúcar de Barrameda, que acaba de aplazar la coronación canónica de la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, a quien imploramos por el dolor, por los dolores que está provocando esta pandemia. Y no olvidamos también en clave cofrade cómo la Hermandad de la Clemencia en Jerez ha repartido estampas de su Virgen de Salud y Esperanza con la oración correspondiente a los enfermos en los hospitales jerezanos, también al Centro Geriátrico de Monte Alto. Nuestro recordatorio sobre la situación en la que quedan entierros y exequias durante el estado de alarma, con información específica desde la delegación de que pues siempre hay derecho a esas exequias, que el sacerdote y el diácono estarán siempre disponibles para acudir al tanatorio antes de la cremación y al cementerio para la inhumación y para acompañar a la familia en estos momentos difíciles y despedir al difunto rezando un responso. También nuestro recordatorio que pasado mañana domingo una jornada para tener en cuenta las vocaciones nativas y en cualquier caso para contemplar también nuestra gratitud para la pastoral de misiones. ¿Qué más? Pues ahora un aliento para nuestros queridos sacerdotes protagonistas del homenaje que una campaña mueve y cuyas imágenes podrán ver en internet. Nosotros nos aferramos al sonido a cuyo mensaje sumamos nuestro aplauso.
Hoy es un día mejor, el cielo tiene color.
Gracias por casarnos.
Gracias por acercarnos a la Eucaristía.
Gracias por abrirnos las puertas de tu casa.
Gracias por bautizarnos.
¡Gracias! Bueno, yo quiero darle las gracias a los sacerdotes que por su servicio. Por todos aquellos que a lo largo de nuestra vida hemos tenido cerca y nos han prestado ese servicio, esa compañía y ese asesoramiento que nos ha iluminado y nos ha ayudado a encontrarnos cada día con el Señor y a estar cada día más cerca de Él. Gracias por todo lo que habéis hecho y por todo lo que estáis haciendo en estos momentos.
Yo también quiero darle las gracias a todos los sacerdotes por acercarnos al Señor cada día a través de las redes sociales y porque esta pequeña iglesia doméstica que es nuestro hogar se siente aún más unida a la Iglesia Universal. Gracias por todo, seguir luchando y mucho ánimo.
Yo le doy gracias a los sacerdotes por haberme enseñado cosas sobre Jesús.
Yo doy gracias por estar cerca de la población en estos momentos tan difíciles.
Yo doy gracias por los sacramentos que nos dan la vida.
Yo os doy gracias por el esfuerzo que estáis realizando en estos tiempos.
Gracias.
En este vídeo queríamos dar las gracias a todos nuestros sacerdotes por su vida de entrega, porque nos acompañan y están con nosotros en todas nuestras necesidades.
Aunque veáis que están los templos cerrados y que por las circunstancias las personas no acuden a las iglesias, queremos deciros que nos acordamos de vosotros y que rezamos por todos vosotros. Desde esta pequeña iglesia doméstica os damos las gracias y que Dios bendiga.
Por compartir con nosotros la Eucaristía
y ayudarnos a mantener la esperanza en este tiempo de confinamiento.
¡Muchas gracias, sacerdotes!
Gracias por vuestra vida. Gracias por rezar por nosotros todos los días. Por pedir por nuestra familia. Gracias por todo. Siempre gracias.
Muchas gracias. Contad con nuestras oraciones, igual que nosotros estamos seguros de la vuestra. Muchas
gracias. Gracias por tantos audios y vídeos que grabáis para acercarnos la palabra y mantener nuestra esperanza.
Por vuestra entrega.
Por vuestra oración.
Muchísimas gracias
a todos los sacerdotes.
Por vuestra entrega y misericordia.
Por vuestras palabras de ánimo y consuelo.
Gracias porque sois un regalo
que tantas veces nos sabemos apreciar.
Gracias por enseñarnos a sentir la presencia de Jesús en los enfermos.
Y simplemente gracias por estar ahí.
Gracias.
Servicio y por vuestro testimonio en este tiempo de cuarentena. Que Dios os ilumine y que os fortalezca en vuestro ministerio. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias a todos los sacerdotes por todo lo que hacéis con nosotros, especialmente por tantas misas, tantos sermones y todo lo que habéis hecho por nosotros.
Queridos sacerdotes, puede ser que en estos momentos se pretenda minimizar vuestra voz, pero no así para nosotros. Vuestros testimonios siguen siendo muy vigentes, nos siguen sonando como un cántico de alabanza, de alegría, de pertenecer a una iglesia, a la iglesia en la que vosotros estáis constantemente dando los testimonios. Gracias por vuestra vocación, gracias por estar ahí.
¿Qué? Los sanitarios queremos dar las gracias a los sacerdotes por vuestra oración.
Gracias por vuestro consuelo espiritual.
Gracias por estar al lado de los que sufren.
Este aplauso es para vosotros.
Pues es aportación desde el confinamiento de cada cual que la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar realiza en este momento tan especial en el que ser pues agradecido a tantos colectivos, también al de los sacerdotes que están ahí intentando, pues en la medida de lo posible, hacernos llegar las celebraciones. Nosotros vamos ya mismo a saludar a nuestro invitado. Estamos, recuerda, en el Espejo de Sidonia Jerez de este primero de mayo.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Manuel Pareja, secretario general de Cáritas Diocesana, bienvenido.
Bienvenido, Gabriel. Encantado de estar contigo nuevamente.
Hablemos de empleo. Es primero de mayo y Cáritas tiene mucho que decir con esa campaña por el empleo decente que trae entre manos.
Sí, es una campaña que todos los años hace Cáritas a nivel nacional junto con otras organizaciones, la UAC, la JOG, Acción Católica, etcétera, etcétera. Y este año la verdad es que cobra más sentido que nunca. Si todos los años hacemos especial hincapié en la necesidad del trabajo digno, sobre todo en las capas más vulnerables de la sociedad, el trabajo más precario, empleados de hogar, dependencia, cuidado, reparto, a domicilio, etcétera, etcétera. Este año, fíjate, Gabriel, con la que nos está cayendo, abogamos por el trabajo digno y al menos porque haya trabajo, ¿no? Dado por la situación de desempleo que se está dando.
Claro. Hay este año, Manolo, una serie de variables nuevas que, aunque no lo sean exactamente, sí pues se han amplificado por la situación de la pandemia. De un lado, situaciones de regulación de empleo por la vía de los ERES o los ERTES que proliferan de un modo muy especial y por otro, pues el modo de trabajo, el teletrabajo que se impone y que parece que viene para quedarse, y también ahí habrá seguramente matices que tengan que ver con el trabajo digno, aunque en cualquier caso hay situaciones mucho más graves.
Sí, hombre, la del teletrabajo es una circunstancia que se venía hablando ya desde hace tiempo. La pandemia la ha hecho una realidad evidente. Yo particularmente, por ejemplo, estoy en teletrabajo y a mí me da la sensación de que trabajamos mucho más con el teletrabajo que con la presencia en el despacho, en la oficina. Pero es verdad que siendo una preocupación, la que más nos preocupa es aquella de la población con una escasa cualificación, que no tiene acceso al teletrabajo, y que sí que está, ha sido la primera en ser golpeada por esta pandemia, ¿no? A través de los ERTE y a través directamente de la pérdida de empleo. Y la circunstancia con la que nos estamos encontrando ahora en Cáritas, que nosotros hemos sido siempre una organización que ha puesto por delante a la persona y el acompañamiento a la persona, estos días estamos haciendo una labor muy, muy, muy asistencial. Y estamos intentando prepararnos para lo que venga después de esta pandemia, ¿no? Y bueno, ahí quizás lo que más nos preocupa en el tema del ERTE es si después de esta situación de suspensión va a haber empresas que puedan reiniciar la actividad. Fíjate que en la diócesis nuestra, Jerez y Sanlúcar están siendo especialmente golpeadas en el tema de empleo. Con datos de marzo, Gabriel, que me parece que en abril van a superar bastante las expectativas, con datos de marzo en Jerez estamos con un 36,39% de desempleo, 32.197 personas paradas. En abril puede ser una locura, yo no descarto llegar al 39-40%. Fíjate la que nos queda por delante. Ya no estamos hablando, como hablábamos otros años, de trabajo digno, de terminar con la infracotización, de terminar con economía sumergida. Estamos hablando de poner en marcha nuestro aparato productivo, que es fundamentalmente el sector servicios.
Afortunadamente, a lo largo de cada programa, todas las semanas, tenemos la posibilidad de chequear la acción de Cáritas en una presencia pues siempre un poco menor, pero mensualmente esta oportunidad de asomarnos con mayor amplitud nos permite conocer que en este momento, este día del primero de mayo, y la atención al empleo es una realidad. En cualquier caso, siempre una atención en este momento de pandemia muy, muy creciente y con mucha implicación y con muchos flecos que tener en cuenta, como por ejemplo que el voluntariado también en las parroquias, en las Cáritas parroquiales y la propia diocesana, a veces tiene una edad y no puede implicarse presencialmente. ¿Cómo se está resolviendo todo, Manolo?
Pues mira, nuestro voluntariado efectivamente en gran parte en muchas parroquias es un voluntariado mayor, venerable, están haciendo todo lo que pueden, pero nos estamos encontrando con una realidad muy bonita, por poner de manifiesto que puesto estas situaciones de crisis también tienen su parte positiva, y es que nos estamos encontrando pues con un montón de gente de la Iglesia que están inscritas en otros movimientos, en otras asociaciones. Pues quiero mencionar especialmente a las hermandades, a los costaleros, a los scouts, que están prestando un servicio dentro y fuera de la Iglesia, de cara a la ciudad, tremenda, y se están poniendo al servicio de la Cáritas diocesana. Bueno, porque nosotros, en definitiva, como estamos insertos en el territorio y conocemos las realidades, pues se están poniendo a nuestro servicio y nosotros estamos haciendo un poco una labor de coordinación. Bueno, nosotros aspiramos a que después de todo esto, cuando todo vuelva a la normalidad, pues podamos seguir contando de una manera puntual o incluso más continua pues con estas asociaciones de Iglesia. En definitiva, Iglesia somos todos. Nosotros simplemente mostramos el rostro caritativo de la Iglesia, pero ahí están los scouts, están los costaleros, están los hermanos de las hermandades, otras muchas asociaciones de Iglesia, incluso no de Iglesia, que están apostando. Bueno, pues ahí estamos haciendo una especie de banco de datos, bueno, para el futuro, y eso a mí me parece muy positivo.
Muy interesante, además, porque en esos movimientos sí que podemos encontrar la oportunidad de rebajar en edad, ¿no? La media de ese voluntariado venerable, como dices, y muy admirable que tiene Cáritas.
Pues sí, eso es algo que además en Caritas nos estamos planteando hace tiempo, es decir, combinar la magnífica experiencia de nuestro voluntariado ya pues mayor y con experiencia, pues con esta otra sabia joven que tiene fuerza, que tiene ganas y que, bueno, pues tiene ese plus de disponibilidad que quizás no tenga la persona más mayor. Bueno, pues a ver cómo después de esto logramos enganchar a toda esta gente de alguna manera en esta tarea de la atención, porque es que además estamos convencidos, Gabriel, que una vez que termine este confinamiento y se reabra la actividad productiva, Caritas, cuando digo Caritas no digo nosotros como institución, digo la Iglesia tiene un trabajo enorme por delante.
Manuel Pareja, secretario general de Caritas Diocesana, muchas gracias por acompañarnos en este primero de mayo con el mensaje que desde ese brazo samaritano de la Iglesia nos llega. Muchas gracias, mucho ánimo a todo el cuerpo que componen Caritas, pues el personal y los muchos voluntarios.
A ti, Gabriel, un abrazo.
En Mediodía, El Espejo. COPE, estar informado.
Y como quiera que si algo nos está enseñando el coronavirus es pues nuevas alternativas para comunicarnos o para comunicar nuestro mensaje, ya tardábamos ciertamente en hacer lo propio sin necesidades presenciales para que esté con nosotros en nuestro programa esa recomendación del libro que siempre nos llega de la librería Sidonia. Por ello, hoy rescatamos y a partir de ahora prometemos mantener esa presencia que sabemos que sois muchos los que buscáis títulos, buscáis lecturas, especialmente en esta situación, y tenéis en cuenta la posibilidad de cuanto se nos ofrece desde la librería Sidonia en Calle Guiluz. Tenemos la oportunidad de tener un nuevo libro. Es el sacerdote Eugenio Romero quien nos acompaña con su recomendación.
Hoy presentamos un libro para pensar, para hacer pensar. Se titula La posverdad o el dominio de lo trivial. Es un libro de Editorial Encuentro. Son 400 páginas. Quiero decir que es un libro serio, un libro para hacer pensar, un libro para pararse, ¿no? Está escrito por dos autoras, Lourdes Flamarique y Claudia Carbonell, que recogen trabajos diversos quieren dar respuesta a la pregunta si importa todavía la verdad. Vivimos en una sociedad posmoderna. La sociedad posmoderna todo vale, pero no todo vale lo mismo. Tenemos que conocer la verdad de las cosas. Solamente conociendo la verdad, nuestra voluntad puede tomar decisiones firmes y sólidas. Si no conocemos la verdad de las cosas, todo es construir sobre arena. Por eso es importante pues este trabajo, que nos va a ir respondiendo a preguntas de hasta qué punto hay que tomar en serio esta exigencia actual de la verdad. ¿Es una moda? ¿Es posible descubrir la verdad de las cosas? ¿Se trata de un cambio de ciclo o es un eslogan trivial? ¿Disponemos de recursos suficientes para diferenciar los distintos modos en los que se presenta la verdad y la falsedad de las cosas? Bien, todas estas son cuestiones que trata de responder este trabajo y que, bueno, pues que recrean conversaciones que acogen planteamientos diversos, tanto de la tradición filosófica como de disciplinas afines, en los que destaca el empeño por desbrozar caminos siempre difíciles para descubrir la verdad. Sin embargo, necesitamos conocer esos caminos. Solamente desde la verdad podemos, con nuestra voluntad, tomar decisiones sólidas. Debemos de construir no sobre arena, sino sobre roca firme, como dice el Evangelio. Descubrir la verdad de las cosas es importante. Es una tarea de la que no podemos renunciar. Por eso, bueno, pues un libro serio, pero que nos puede ayudar. La posverdad o el dominio de lo trivial. Ahí lo dejo.
Gracias, Eugenio. Vamos a cerrar y lo hacemos intentando contestar a la gran pregunta de estos días. ¿Cuándo vamos a poder ir a misa presencial? ¿Cuándo vamos a poder estar en nuestros templos para las celebraciones religiosas? Lo cierto es que la Junta de Andalucía proponía la idea de que pasado mañana, domingo 3 de mayo, ya se pudiera acudir con el compromiso de mantener un tercio de la ocupación de nuestras iglesias. Pero quedó en propuesta y recordemos el plan por fases de desescalada presentado esta semana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señala que hasta el 11 de mayo, la segunda de las fases presentadas, no podrá asistirse con ese compromiso del 30% de asistencia a las iglesias de modo presencial a celebrar nuestras celebraciones religiosas. Con ello terminamos, iremos informando con más detalle de todo ello. Ahora quedan con más información en la cadena COPE. Les esperamos pasado mañana domingo en Iglesia Noticias. Saludos de Gabriel Álvarez.